Aquí llega Radiofonium, el programa del Archivo Histórico y la Revista del Rosario con la historia, la cultura y la música. Radiofonium es la cita semanal entre el pasado y el presente. Un documento, un artículo y una canción conectan ayer y hoy. U Rosario Radio presenta Radiofonium, un espacio para lo nuevo y lo viejo. Bienvenidos.
Diez de la mañana y un minuto de este jueves, día y hora, en que cumplimos la cita con los ciberoyentes que se conectan para una nueva emisión de Radiofonium. Radiofonium es el programa que llega a ustedes por U Rosario Radio, la emisora institucional. Yo soy el Quinza Boyá del Archivo Histórico, encargado de ofrecerles este espacio cultural que tiene, como es acostumbrado, un cierre musical. Recuerden que si no lo pueden oír en directo, lo encontrarán en formato podcast en todas las plataformas: Spotify, Spreaker, Radio Garden, Deezer, siempre como U Rosario Radio. O si ustedes buscan en Google, simplemente tienen que poner Radiofonium y Spreaker y ahí llegarán a una biblioteca de más de 100 programas. Entonces, iniciamos este Radiofonium, hoy el primer jueves de diciembre, con las actividades del Archivo Histórico. Y para contarles algo sobre esto, tenemos una entrevista que hicimos en días pasados con un estudiante que nos cuenta su experiencia investigativa en el Archivo Histórico. Entonces, para la gente de la carrera de Historia, si nos está escuchando, esta es una información que les puede interesar. Oigamos entonces a Juan Camilo Rodríguez. Estamos en Radiofonium con Juan Camilo Rodríguez, estudiante de Historia de la Universidad del Rosario, quien nos va a contar del trabajo que ha venido realizando allí. Entonces, Juan Camilo, primero que todo, ¿cómo supo usted la posibilidad de realizar este tipo de trabajos en el Archivo Histórico?
Por la profe Adriana Elzate, quien es la que ha estado promoviendo este tipo de trabajo de grado desde hace ya varios años, principalmente porque nosotros en Historia tenemos dos opciones, que es monografía tradicional y artículo publicable, las cuales no se acomodaban muy bien a las necesidades y a los futuros laborales de los estudiantes. O sea, eran muy, muy ortodoxas. Y la profe Adriana, quien de hecho siempre ha pensado en los estudiantes, lleva años impulsando una tercera opción, que es esta, la opción en patrimonio, para que los estudiantes pudiéramos hacer un verdadero trabajo investigativo, más adaptado a lo que nosotros vamos a hacer a largo plazo.
Bien. Entonces, usted se decide por esta opción de grado en el Archivo Histórico. ¿Y cómo llega al tema que decide tratar, que decide investigar en el archivo? Sí.
Pues llego a la opción de grado. Al momento de escoger la opción, me dan a escoger entre tres opciones. Una sobre obras de arte, pinturas. Otra sobre la séptima papeleta y otra sobre, titulada Grandes Historias, que es sobre las mujeres en la Universidad del Rosario, su ingreso a la universidad por allá en los años 30 y posiblemente en los 50. Escojo la opción de Grandes Historias y sigo por esa línea unos meses hasta que finalmente me doy cuenta que no hay mucha información en el archivo que me ayude a la pregunta original que tomé. Así que en discusión con la profe Adriana y con Marcela y María Clara, se decide cambiar el enfoque a la sección de bachillerato del Rosario. Sigue estando dentro de la opción de grado de patrimonio. Estamos hablando de una sección de la universidad, la sección de bachillerato, que hoy en día no es muy recordada. De hecho, la mayoría de los rosaristas se sorprenden cuando escuchan que tuvimos una sección de bachillerato, y creo que se van a sorprender más cuando les diga que habían dos secciones de bachillerato. Actualmente la investigación ya está culminando por ese enfoque.
Listo. Entonces, para quienes no conocemos mucho la historia del bachillerato del Rosario, ¿cuándo comienza esta institución a ofrecer ese tipo de educación?
Es un poco confuso porque, por ejemplo, el autor Álvaro Pablo nos habla de que la sección de bachillerato puede remontar incluso a los deseos del mismísimo fundador. Y de hecho su libro se remonta incluso hasta allá y tiene 300 páginas hablando de bachillerato en esos momentos hasta 1892. Pero formalmente en mi investigación el punto donde tomé realmente la sección de bachillerato es a partir de la, por ejemplo, la toma del poder del rectorado por Carrasquilla, que él formalmente organiza un bachillerato en filosofía y letras, que el Rosario tenía la exclusividad de ese bachillerato junto con el San Bartolomé. Y los organizó en los cursos de quinto y sexto de secundaria aquí en el claustro, junto con los de jurisprudencia. Es ahí desde donde yo tomo el inicio del bachillerato en mi investigación. El bachillerato funcionó en el Rosario hasta su liquidación en el 2008.
Listo, entonces me dice que en principio arranca con Carrasquilla y en los grados superiores en quinto y en sexto. ¿Cuándo se completó todo el esquema, digamos, de primero a sexto y cuándo llegó la educación primaria? Sí.
Bueno, Carrasquilla los pone quinto y sexto y funciona así hasta 1930. Ya es con la elección de Castro Silva, dentro de sus reformas, él empieza a reorganizar el colegio mayor, entre ellos el bachillerato. Entonces, por ejemplo, Carrasquilla había comprado en el 23, si no estoy mal, la Quinta de Mutis como un espacio para recreación de estudiantes. ¿Qué es lo que hace Castro Silva? Adecua la Quinta de Mutis para el bachillerato. En este caso, dado el nuevo espacio, se empieza a ofrecer el bachillerato completo. Y yo supongo, digo de primero a sexto, primero a cuarto en quinta. Quinto y sexto siguen siendo en el claustro, pero puedo cometer un error porque los documentos no mencionan un primer curso. Todos los documentos que he encontrado mencionan segundo a sexto. Primero sé que existe porque hay cartas que lo mencionan, pero en los documentos como matrículas no aparece. Ese es el problema. Pero sé que hubo un primero que funcionó en quinta. Posteriormente, a partir de la segunda mitad de los 30 y formalmente en los 40, se empiezan a agregar los cursos preparatorios, como cursos que los estudiantes ven antes de ingresar formalmente al bachillerato. Y es, creo, si no estoy mal, en los 40, no me acuerdo bien el año específico, que formalmente se hace la sección de primaria.
Bueno, hay una parte que me llama la atención de su artículo, y es que al poco tiempo del funcionamiento de este bachillerato de la quinta, comienza a haber como una especie de crisis y comienzan a contemplarse proyectos de urbanización del espacio de la Quinta de Mutis, como de no seguir con el colegio. Entonces, cuéntenos un poco de esa primera crisis del bachillerato de la Quinta.
Es curioso porque esta crisis no la veo muy bien en los años 30. Solo hay un documento que me puede dar una pista de ello en el 39 y no es de la universidad, es un informe de visitadores del gobierno nacional que fueron a inspeccionar a la quinta y concluyeron, por ejemplo, ya palabras mías, paráfrasis, que el espacio no era adecuado para ello. De hecho, hablan de que, por ejemplo, se la paseaba cerrado, mal olor, acumulación de olores, poca ventilación, los estudiantes están un poquito encerrados, a pesar de que la quinta era un montón de hectáreas, el propio edificio era muy encerrado, entonces puedo decir que es como unas condiciones de hacinamiento que los estudiantes a veces vivían ahí. El informe no lo especifica así, pero la información me lleva a esa conclusión. Y es en el 39 que aparece esto. ¿Qué pasa ya, por ejemplo, a finales de los 40? A partir del 47 empiezo a ver ya que propiamente la conciliatura está pensando, no, la quinta es un desastre, la quinta tiene problemas, la quinta no está funcionando bien, la quinta no es adecuada para su funcionamiento, hay que hacer algo con esos terrenos. Entre las opciones, venderla o urbanizarla, lo que se haría en parte en el 53 posteriormente. Una de las opciones en el 48 era vender los terrenos y con eso comprar otro terreno más adecuado para ello, construir un nuevo edificio. ¿Cuál es el punto interesante? Es en el 49 que realmente se deciden a cerrar la quinta, principalmente ya no por cosas del espacio, sino por la calidad de la educación. Se está discutiendo que los estudiantes no salen muy bien preparados a comparación de otros colegios. Y todos los demás problemas que venía acumulando, se decide cerrarla. El propio rector dice hay que cerrarla. Los demás conciliares dicen es muy radical. Creo que principalmente por el contexto, porque el colegio mayor siempre ha tenido su relación con el gobierno nacional. Y el cerrar el colegio, que es donde se está educando algunas de estas élites, probablemente no hubiera sido muy buen visto. Y más porque en ese momento, por lo que puedo ver en los documentos, tenía sus ciertos problemas políticos y económicos el colegio mayor. Entonces no cerraron eso por ese pequeño detalle. Siguieron funcionando, siguieron manteniéndolo en funcionamiento hasta que en los 50 dijeron, no, hay que hacer ya definitivamente algo. Vendámosla, hagamos algo hicieron contratos con otras, con las empresas urbanizadoras, pero al final no sé qué pasó, los documentos no firman, pero al final decidieron simplemente demoler el edificio y construir el actual. Eso fue lo que hicieron. Pero la Quinta, por lo que veo, siempre ha tenido problemas. Incluso en varios años en correspondencia, constantemente despedían profesores bajo la alusión de que la Quinta estaba en constante reorganización. Entonces, por eso, la Quinta siempre fue un punto, en este momento, siempre fue, tuvo por sus problemas. Y en eso, al final de los 40, que realmente se sientan a decir, o la cerramos, o la demolemos, o la urbanizamos, o la cambiamos, o hacemos algo. Y eso lleva hasta la reorganización del 53, que es la que, por ejemplo, Álvaro Pablo más menciona.
Bueno, respecto de esta reorganización, pues es muy interesante preguntarle qué tanto informan los documentos sobre los diseños de este nuevo espacio, sobre los costos, sobre la decisión de demoler pues un edificio que no era muy viejo, o sea, tenía 20, 20 y pico añitos.
Fue construido en el 23, sí.
Entonces, ¿qué tanto dicen de estos temas arquitectónicos y de costos?
La verdad, por ejemplo, actas de conciliatura y correspondencia no dicen mucho. En el artículo hay una descripción detallada de cómo es el edificio, uh-huh. Pero no porque esa información me la den los documentos de la universidad, sino porque está dentro de la descripción del espacio que hace el informe de los visitadores del gobierno. Pero, por ejemplo, arquitectura siempre es muy cerrado. Hay más detalles, más del claustro. Hay más detalles, pero incluso ahí se ponen un poquito tacaños. Y sobre costos, es como muy de vez en cuando a veces.
Listo, entonces, ¿hasta qué época va la investigación que usted hizo en el archivo histórico?
Pues el marco de tiempo comenzó en el 30, 31 y va hasta el 49. Pero también en el espacio en el que hablo sobre los cierres de la Quinta, me extiendo hasta el 53 porque, bueno, demuele finalmente y construyen el nuevo edificio. Pero en general va hasta el 49.
Bueno, y ahora en general, considerando su experiencia, su contacto con los documentos, ¿qué ha sido lo más interesante de este trabajo de campo, digamos, archivístico?
En parte fue, bueno, a nivel personal, descubrir más de la Quinta. Yo nunca sabía nada más, incluso el propio museo no tiene mucha información tampoco sobre eso. Y el archivo ha sido difícil encontrar los documentos sobre el bachillerato. De hecho, casi toda la información ha sido porque esos documentos sobre el bachillerato de vez en cuando aparecen en correspondencia. Y es como que no pudieron separarlo, entonces pongan la junta. Y una cosa que más me llama la atención es también en parte la razón por la que elegí la sección de patrimonio de la historia de las mujeres. Y es que aunque no encontré mujeres para el colegio mayor, sí encontré mujeres para el bachillerato. Hubieron muchas, bueno, no muchas, puedo contar tres específicas y otras dos, que fueron comisionadas por el gobierno, uh-huh. para que presentaran exámenes en el colegio mayor, en el colegio de bachillerato. Eran, uh-huh. por ejemplo, exámenes de validación o exámenes de habilitación. Habían varias que presentaron estos exámenes. No tengo información de quiénes eran, pero en el archivo se conservan sus nombres. Se conservan, en un par se conservan las materias y las notas, que fueron buenas notas, de hecho. Por encima de 4, la más baja fue 3.9 y ya. Pero para esa época es una nota alta, considerando que las mujeres apenas acaban de entrar a la educación. Y el hecho de, por ejemplo, de que en el 40, no me acuerdo si es 46 o 48, el año específico, que el colegio de bachillerato tuvo una profesora, contrató a una profesora, pero duró menos de un año porque la sacaron. Uh-huh. La razón, el colegio del Rosario es para hombres y la educación solo la pueden dar hombres. La sacaron de ahí. Esa fue su carta de despido. Es raro. Y de hecho, tengo pistas de que de pronto hubieron más nombres, pero los documentos se quedan, ahí sí la información, los documentos no me dan más información sobre eso.
Y ahora, para cerrar, ¿recomendaría usted este trabajo, esta opción de grado en Archivo Histórico a sus compañeros de la carrera de Historia?
Sí, la recomiendo mucho. La recomiendo, en serio, la recomiendo porque es como ver algo, o sea, es algo que está tan cercano del Colegio Mayor, pero al mismo tiempo es como, ¿esto pasó? ¿Existía esto? Volviendo como a la investigación, lo que te hablé ahorita de las dos secciones de bachillerato. Actas de matrícula mencionan dos colegios distintos, Quinta de Mutis y Rosario. Y uno diría, bueno, de pronto los cursos de la Quinta y los cursos del claustro. Pero los cursos son los mismos. Y las listas de alumnos son distintas. Y cada uno hace referencia al otro como si fueran dos instituciones distintas. O sea, es como, me dicen que hay una sección, pero los documentos hablan como pareciera que hablaran de dos. O sea, eso es raro, ¿no? Y eso lo descubrí yo por casualidad. Otro compañero que de pronto quiera ahondar un poquito más o se busque otro tema, puede incluso encontrar algo completamente nuevo y distinto. Por ejemplo, si no estoy mal, Anet, su artículo, una compañera que está también en este proyecto, su artículo echa por tierra mucho de lo que ya se creía cierto. Es una sorpresa completa entrar y no saber qué se va a encontrar.
Bueno, pues nos alegra que descubra cosas nuevas, que esté, ¿no?, como revisando lo que pensábamos que ya sabíamos. Y pues quedamos pendientes de cuando usted presente sus resultados ya definitivos de su investigación, y seguro volveremos aquí a tenerlo en Radiofonium. Gracias, Juan Camilo.
Gracias, Elkin.
Radiofonium, el programa de la revista Nova Etcétera.
Estábamos escuchando a Juan Camilo Rodríguez, estudiante de historia, quien nos estaba contando sobre su trabajo investigativo en el archivo histórico sobre la historia del bachillerato, la sección de bachillerato del Colegio del Rosario. Y yo les cuento que de manera complementaria, en las entradas más recientes del blog del archivo histórico, tenemos esta entrada que se titula El Colegial, la voz del bachillerato del Rosario. Y esta entrada se redactó a propósito de una transferencia de unos números de la colección del Colegial que llegaron por transferencia al archivo histórico. Y así como nos contaba Juan Camilo de la historia del bachillerato en la década del 1930 y 40, pues el Colegial comenzó a publicarse en 1942. Nosotros tenemos ese primer número, ese primer volumen empastado, que va del año 42 al año 47. Después hay una interrupción muy larga, y el Colegial reaparecerá en 1984 y continuará saliendo hasta los años 90. Entonces, de esas dos etapas de la publicación de la Quinta de Mutis trata la entrada del blog El Colegial, la voz del bachillerato del Rosario. Entonces, recomendado de manera complementaria a lo que acabamos de oír sobre la investigación de la historia del bachillerato en el Colegio del Rosario, pues esta entrada de El Colegial. Y para ir combinando estas notas de actividades del archivo histórico con música, pues les tenemos, como es debido, el homenaje a Pablo Milanés, que murió hace unos pocos días. Pablo Milanés Arias nació en Bayamo el 24 de febrero de 1943 y murió en la ciudad de Madrid, España, el pasado 22 de noviembre. Estudió música en el Conservatorio Municipal de La Habana. Creció en plena época del feeling, una manera cubana de mezclar la canción tradicional de los trovadores con las armonizaciones del jazz. Participó en el primer encuentro internacional de la canción protesta en 1967. El año siguiente se presentó con Silvio Rodríguez, inaugurando el movimiento de la nueva trova cubana. De la época en que perteneció al grupo de experimentación sonora, datan composiciones estelares como Yolanda. Entonces, ¿cómo es la historia de esta canción? Se conocieron en 1968 cuando Milanés compuso canciones para una película que Yolanda Bennett producía, y se casaron poco tiempo después. La canción apareció en el disco Yo Me Quedo, de 1982. Oigamos pues la primera selección, la famosísima Yolanda, Pablo Milanés.
Esto no puede ser nomás una canción. Quisiera fuera una declaración de amor romántica, sin reparar en formas tales que pongan freno a lo que siento ahora raudales. eternamente te amo. Si me faltaras, no voy a morirme. Si de morir quiero que sea contigo, mi soledad se siente acompañada. Por eso a veces sé que necesito tu mano, tu mano, eternamente te amo. Cuando te vi, sabía que era cierto. Este temor de hallarme descubierto, tú me desnudas con siete razones. Me abres el pecho siempre que me colmas de amores, de amores. Eternamente de amores. Si alguna vez me siento derrotado, renuncio a ver el sol cada mañana, rezando el credo que me has enseñado. Miro tu cara y digo en la ventana, Yolanda, Yolanda, eternamente Yolanda.
Estamos oyendo a Pablo Milanés con la famosísima Yolanda. Volviendo a las entradas más recientes del blog del Archivo Histórico de la Universidad del Rosario, quiero recomendarles la que se titula Los propietarios de la historia de Zamora. Un poco del contexto. El Archivo Histórico tiene tres grandes colecciones. La más visible de ellas es la de libros antiguos. Y esta historia de Zamora es uno de esos libros antiguos. Y en sus tres siglos, el libro es editado en 1701. En estos tres siglos, pues ha pasado por varias manos. Y esas manos han venido dejando las huellas, las anotaciones de posesión. Y este caso de la historia de Zamora, que es la historia de la provincia de San Antonino, del nuevo reino de Granada, Zamora era perteneciente a la orden de predicadores, como Fray Cristóbal de Torres, y si no estoy mal, creo que alcanzó a conocerlo. Y el caso de esta historia de Zamora es interesante porque, además de indicar quiénes han sido algunos de sus poseedores, también tiene una indicación de que alguien le compró el ejemplar al propio Zamora, al autor, y nos indica además el precio que pagó por esa obra. Entonces es interesante para conocer el comercio del libro en la Nueva Granada, para conocer algo del tránsito de los libros y pues para entrenar un poquito de paleografía. Entonces, muy recomendada esta entrada de los propietarios de la historia de Zamora en el blog del Archivo Histórico. Volvemos con el homenaje a Pablo Milanés. Entonces, seguimos en la onda romántica, pero de un modo diferente a lo que se expresa en Yolanda. Y esta canción apareció en el disco de 1984 que se titula Comienzo y Final de una Verde Mañana. Es otra de las clásicas de Pablo Milanés y se titula El breve espacio en que no estás.
Estás escuchando Radiofonium.
Todavía quedan restos de humedad. Sus olores llenan ya mi soledad. En la cama su silueta se dibuja cual promesa de llenar el breve espacio en que no está. Todavía yo no sé si volverá. Nadie sabe al día siguiente lo que hará. Rompe todos mis esquemas, no confiesa ni una pena, no me pide nada a cambio de lo que da. Suele ser violenta y tierna, no habla de uniones eternas, más entrega cual si hubiera solo un día para amar. No comparte una reunión, más le gusta la canción que comprometa su pensar. Todavía no pregunté, te quedarás. Temo mucho la respuesta de un jamás. La prefiero compartida antes que vaciar mi vida. No es perfecta, más cerca a lo que yo simplemente soñé. Vaciar mi vida, no es perfecta, más se acerca a lo que yo simplemente soñé.
Radiofonium, el programa de la revista Nova Etcétera.
Estábamos oyendo a Pablo Milanés con el patrocinio del programa Así es que se canta. Son las 10:30, vamos llegando a la mitad de este Radiofonium y es tiempo de nuestros anuncios institucionales.
El archivo histórico de nuestra universidad es noticia en Radio Fonium.
Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Cada valle, montaña y municipio de Colombia tiene una historia llena de fortaleza y dolor. Hasta cada uno de estos territorios llegó la Comisión de la Verdad.
Verdad a voces, un legado para la no repetición.
Verdad a voces, escúchelo todos los domingos a las 8 de la mañana por U Rosario Radio.
Rosaristas con propósito. Contribuye a la educación y los sueños de cientos de jóvenes rosaristas que hoy nos necesitan para cumplir su sueño de ser profesionales. Ingresando a www.urosario.edu.co en la pestaña Sociedad y Filantropía. Realiza tu aporte voluntario al programa de becas Sueño Ser.
No se pierda País con Memoria, el espacio del Centro Nacional de Memoria Histórica que resalta las memorias de las comunidades comprometidas con su territorio. Una imagen sonora de nuestro país.
País con Memoria, todos los domingos a las 12 del mediodía por U Rosario Radio.
Llega el fin de semana y tu cuerpo lo sabe. Time to dance. Con los sonidos más fiesteros y populares de las discos y los clubs del mundo. Todos los viernes y sábados de 9 a 12 de la noche. Saca el bailarín que tienes dentro y conéctate, porque la fiesta la hacemos nosotros. Time to dance.
Bienvenidos a TutoTIC 2022, refuerza tus conocimientos. En este programa educativo ofrecido por la Universidad Tecnológica de Pereira y MinTIC, podrás tener acceso a nuestras masterclass que se transmiten por el canal de YouTube llamado TutoTIC. También puedes acceder totalmente gratis a nuestras tutorías virtuales con los profesionales más capacitados. No dejes pasar esta oportunidad. Ingresa a nuestra página web www.tutotic.gov.co. Esto es TutoTIC 2022. ¿Qué esperas para seguir fortaleciendo tus conocimientos?
Escúchanos todos los domingos a las 8:30 de la mañana. TutoTIC por U Rosario Radio.
U Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Elkin Saboyá Rodríguez conduce Radiofonium.
Retomamos Radiofonium en la segunda parte y sigo comentándoles las entradas más recientes del blog del Archivo Histórico de la Universidad del Rosario. En estos días presentamos una de nuestras piezas más singulares, y pues con singular quiero decir que se trata de un afiche, un cartel, de esos que ustedes ven anunciando un concierto o cualquier otro tipo de publicidad callejera. Pues hay un afiche o cartel en que se promociona el cese de actividades en 1969. Y para contarles algo muy rápidamente esa historia, se trata de una huelga estudiantil que se originó por el conflicto que se ocasionó por la encíclica Humanae Vitae del Papa de ese entonces, Pablo VI creo, en que era adverso a el uso de métodos anticonceptivos, y pues los estudiantes de medicina de ese entonces, pues por supuesto científicamente estaban a favor de la anticoncepción. Entonces todo eso creó un malestar en la universidad, hubo huelga, hubo afiche, y quienes quieran conocer ese afiche pues solo tienen que ingresar o buscar las redes sociales del Archivo Histórico y ahí conocerán más de esta historia. En la primera parte estamos hablando de actividades del archivo y pues tengo aquí un invitado que nos va a comentar de actividades del Museo de la Universidad del Rosario, y para eso doy la bienvenida a Elisa Tobar.
Muchas gracias, Elkin, y muchas gracias a U Rosario Radio, que nos encontramos aquí hoy grabando desde la sede de la emisora. Bueno, el Museo de la Universidad del Rosario ha implementado una serie de actividades que han contado con la participación de gran parte de la comunidad rosarista. Una de ellas es la Noche de Museos de Bogotá, que se celebró su tercera edición y que ha convocado a un público muy amplio. Entonces, hemos traído un poco a la vida a estos personajes históricos del claustro, a Castro Silva, a La Pola, a Rafael Pombo, a muchos personajes que formaron parte de esta historia institucional, y los hemos traído con representaciones artísticas, con talleres, con espacios de participación abiertos al público en este espacio que convoca a gran parte de la sociedad bogotana. Entonces es muy interesante ver cómo no solamente llega gente del Rosario, sino tenemos participación de familias, de personas de la comunidad, digamos, que habitan este sector, de skaters, de un montón de gente que habita el centro de Bogotá y que vive pues como sus vidas aquí, pero que no tiene esa relación tan directa con el Rosario. Entonces estamos un poco promoviendo este tipo de actividades como la Noche de Museos y como unas nuevas salas experienciales en conjunto con el Archivo Histórico, que se inaugurarán el otro año y a los que están todos por supuesto muy invitados.
Sí, señor Eliezer, pero volviendo un poco atrás, y pues como usted es estudiante de la universidad, quiero que comparta con los oyentes cómo usted supo de la posibilidad de vincularse al museo como mediador y todo eso, para que sea como una invitación a los
bueno,
oyentes.
Yo inicié con una práctica en el programa de historia. No es obligatoria, sin embargo es algo muy recomendable cursar esta opción. Inicié como práctica en el museo con un tema que me interesaba mucho, relacionado con las personas esclavizadas en el claustro y también con el tema del siglo XIX en cuestiones de raza y demás. Entonces iniciamos con un proyecto de investigación, estuve trabajando ese semestre en ese tema y luego, pues al semestre posterior ya me vinculé como mediador, que somos las personas que hacen, pues, que hacemos los recorridos, que organizamos las actividades y que participamos como esa parte de estudiantes precisamente en el museo, no solo como algo de funcionarios, sino que integra de nuevo a esta parte de la comunidad rosarista.
Sí, señor. Y pues los espacios tanto de museo como de archivo están abiertos para los estudiantes, pues, principalmente. Entonces, usted como estudiante, dígame algo que recomiende mucho en museo y en archivo para los que no han tenido como esta experiencia.
Yo creo que lo más importante es que uno vinculado a cualquiera de los dos espacios, tanto al museo como al archivo, puede encontrar en sus intereses una puerta de entrada para trabajar esa historia del Rosario. Entonces, bien sea, a mí me interesaba mucho, por lo menos ahorita que alguien hablaba de movimientos estudiantiles, es un tema que me interesó y al que le he trabajado, pero asimismo tenemos compañeros que trabajan otras cosas muy variadas, ¿no? Como escudos, como lo hace un compañero Juan Diego, o de nuevo, como otro tipo de temas, colonia, siglo XIX, educación, historia de la medicina. Entonces, como que uno tiene la posibilidad de abordar esos intereses particulares que no necesariamente tienen que ir ligados a cómo se ha contado tradicionalmente la historia del Rosario, sino que pueden ahondar en nuevas perspectivas historiográficas. Entonces, de nuevo, eso es muy interesante, ver cómo uno no llega aquí a hacer lo que ya se hace, sino a proponer cosas nuevas, y esas cosas nuevas son escuchadas e implementadas. Eso es muy bonito.
Sí, señor, y bueno, pues a propósito de lo que usted dice, estaba yo recomendándoles a los oyentes conocer toda la historia de la huelga de 1969, y pues aprovechando que usted ha trabajado esos temas, ¿cuál es la relación de esta huelga de los estudiantes de la Facultad de Medicina con el surgimiento de los consejos estudiantiles, ¿no?
Sí.
¿Cómo es esa relación?
Sí, eso es muy interesante, porque precisamente cuando se hace esta huelga, Santiago Correa y Álvaro Mejía, que son los estudiantes que inician un poco en buena medida esta movilización y que son los estudiantes que son en su momento expulsados de la universidad por los que inicia el paro y demás, se convierten después en las primeras personas electas como presidente y vicepresidente de un consejo estudiantil. Santiago Correa fue el primer presidente en el caso de medicina, que fue uno de los acuerdos a los que se llega con el rector del momento. Como había un malestar de los estudiantes, se crean los consejos para que haya una participación, digamos, representativa de los estudiantes en ciertas decisiones de la universidad. Entonces es muy interesante cómo ese paro, esa huelga desencadena en esto, que además coincide con algo muy bonito, y es que más o menos a finales de los 60s, principios de los 70s, en la mayoría de universidades de Colombia se empiezan a crear los consejos estudiantiles. El de nosotros es más o menos de entre el 68 y el 69, 69 formalmente, pero por ejemplo el de la Universidad Nacional es de 1972. Entonces como que coincide como con toda esta época de movilizaciones, es una historia muy interesante, y ya con más de 50 años de historia de diferentes posiciones y de diferentes personas ocupando los consejos.
Sí, señor. Una cosa más bien anecdótica sobre estos consejos. El color de la beca. Porque, pues, le cuento por qué me parece anecdótico. Porque en la colonia la diferencia entre San Bartolomé y el Rosario era el color de la beca. Y por eso los visitantes que vengan al aula máxima verán... iba a decir algo mal. Pero, por ejemplo, alguien como Araque, que era bartolino... Entonces, en los cuadros de San Bartolomé aparece con beca roja y en el cuadro Rosario con beca blanca. Entonces, me llamaba la atención que ahora los consejos estudiantiles tuvieran la beca roja. Entonces, ¿cómo se cuenta?
Hay dos historias sobre esto, una un poco más mítica y otra un poco más como tangible. Ajá. La primera vez que se usa una beca es en 2007, que la usa el presidente del Consejo Superior del 2007. Cuando ellos crean esto, pues tienen como la idea de generar un proceso de identidad en los consejos estudiantiles. Así como los colegiales tenían su beca, los directivos, pues dicen, pues la beca para los consejos. Claro. Y la historia un poco mítica detrás de eso que el mismo presidente del 2007 contaba, es que en relación a ese tema colonial, cuando el virrey se sentaba en una ceremonia importante, normalmente sentaba a la derecha al colegial del Rosario con beca blanca y a la izquierda al colegial del Colegio de San Bartolomé con beca roja. Y siempre se contó que había como una disputa entre esos dos colegiales, los de San Bartolomé y el Rosario. Entonces un poco la idea de lo que míticamente cuentan como la historia de la beca roja, es que la beca roja le hace una contraposición entre iguales. Entonces están los colegiales, están los consejos, que somos diferentes y tenemos una naturaleza diferente, sin embargo ambos somos espacios de participación de los estudiantes. Y entonces es como... Más allá de cualquier cosa, es como dos posiciones distintas que se complementan. Es un poco el discurso que hay en relación con esto. Entonces, por eso tenemos la beca roja en cuanto al mito un poco fundacional, recurriendo a la colonia, pero pues por supuesto es algo de 2017 que habla mucho más de la historia contemporánea del Rosario que de la historia pasada, pero sí.
Listo. Gracias por esa aclaración. Entonces, finalmente, para la gente que nos está oyendo, que no conoce los espacios de la Universidad del Rosario, ¿qué tienen que hacer para acceder a una visita?
Claro, para agendarse hay varias formas. Una de ellas es que nos escriban a visitasguiadas@urrosario.edu.co. Y la otra es que en la página web de la universidad aparece pues, el Museo de la Universidad del Rosario, y allí a través de un link pueden precisamente inscribirse para realizar visitas de lunes a viernes, abierto al público, también gratuito. Eso es súper importante, digamos que no hay ningún costo por realizar visitas pequeñas, grandes, tenemos recorridos en español y en inglés, entonces es muy interesante, pueden venir con toda su familia, con quien quieran, vienen muchos extranjeros, por ejemplo, porque estamos en una ubicación privilegiada, también igual pues al archivo, ¿no? Pueden venir a consultarlo todo el tiempo, es abierto al público y hay unos documentos súper interesantes de la historia del Rosario, pero también de la historia de Colombia.
Sí, señor. Entonces agradecemos a Alicer Tobar por esta participación y estas invitaciones, y de verdad que aprovechen para agendarse para una visita, son espacios muy interesantes y, por ejemplo, yo les diría, quienes no han estado en un taller de restauración, esta es una oportunidad, creo que única, ¿no? De conocer un taller de restauración de obras de arte. Entonces, Eliezer, gracias y volveremos a hablar en esta ocasión.
Muchas gracias, Elkin.
Entonces, seguimos. Estábamos en la parte musical de este espacio y retomamos el homenaje a Pablo Milanés con el número 3 de nuestra lista, en donde está en dueto con Francisco Céspedes y es otra de las clásicas de este cantautor cubano. Se trata de Para Vivir.
El archivo histórico de nuestra universidad es noticia en Radiofonium.
Mm-hmm. canción me hice compositor un día. Por tu culpa.
Muchas veces te dije que antes de hacerlo había que pensarlo muy bien, que esta unión de nosotros le hacía falta carne y deseo también, que no bastaba que me entendieras y que murieras por mí, que no bastaba que mi fracaso yo me refugiara en ti. Y ahora ves lo que pasó, al fin nació. Al pasar de los años, el tremendo cansancio que provoco ya en ti. Y aunque es penoso, lo tienes que decir. Por mi parte esperaba que un día el tiempo se hiciera cargo del fin. Si así no hubiera sido, yo habría seguido jugando a hacerte feliz. Y aunque el llanto es amargo, piensa en los años que tienes para vivir. Que mi dolor no es menos, y lo peor es que ya no puedo sentir. Y ahora tratar de conquistar con vano afán ese tiempo perdido que nos deja vencidos sin poder conocer eso que llaman amor para vivir, para vivir.
Estábamos oyendo el dueto de Pablo Milanés y Francisco Céspedes con la clásica Para Vivir. En 1987, en los estudios EGREM de La Habana, Milanés grabó Buenos Días América, de donde tomamos este dueto con Gal Costa, a quien tuvimos oportunidad de hacer un homenaje en el anterior Radiofonium. Entonces, vamos con el número 4, Gal Costa y Pablo Milanés, Ámame Como Soy.
Estás escuchando Radiofonium.
Yo vi contigo, quiero cántame con dulzor. Mírame por favor, que quiero llegar a tu alma.
La bella es la que ha nacido del más puro sentimiento.
Lo bello lo llevo dentro, lo bello nace contigo.
Sentimientos y hacer más bello el camino.
Juntar esos sentimientos y hacer más bello el camino.
Juntar esos sentimientos y hacer más bello el camino.
Juntar esos sentimientos y hacer más bello el camino.
Novedades literarias, las mejores crónicas y las plumas invitadas las encuentras en Radiofonium.
Estamos oyendo el dueto de Gau Costa y Pablo Milanés en Ámame Como Soy. Y pues es una lástima que la famosa cantante brasileña tenga muy poco repertorio en español como este que acabamos de oír. Lo que viene a continuación pues es otro dueto de dos catedrales, dos grandes figuras de la música cubana. Chucho Valdés en el piano y Pablo Milanés. Contaba Milanés que él inició estudiando piano, pero pues de repente descubrió que lo suyo era la guitarra del trovador. Entonces, Pablo Milanés y Chucho Valdés en La Felicidad.
Te he visto pasando del brazo de un hombre que con su mirada te envuelve en amor. Te he visto sonriendo, mostrando tus ojos, sin sombras, sin dudas, sin guardar rencor. Al tiempo en que solo pronunciar mi nombre con cierta ternura te ahogaba en dolor. Me vi caminando guardando distancias que solo mostraban la complicidad de besos furtivos, de manos con ansias de darte un abrazo y gritar mi verdad, de grandes olvidos, de encuentros, de instantes, de amores y un poco de infelicidad. Qué dulces mentiras, qué grandes verdades que nos inventamos para perdurar. Qué filosofía, qué honor, qué ironía, que nadie se viera, que todo se cuide, si solo mi cuerpo se va a desgarrar. Te he visto pasando del brazo de un hombre que de cierto modo podría ser yo. Te he visto sonriendo, mostrando tus ojos, mientras te despeina y te envuelve en amor. Al tiempo en que solo pronunciar tu nombre con cierta ternura me ahoga en
thank you.
qué dulces mentiras, qué grandes verdades que nos inventamos para perdurar. Qué filosofía, qué honor, qué ironía, que nadie se hiera, que todo se cuide, si solo mi cuerpo se va a desgarrar. Te he visto pasando del brazo de un hombre que de cierto modo podría ser yo. Te he visto sonriendo, mostrando tus ojos mientras te despeina y te envuelve en amor, al tiempo en que solo pronunciar tu nombre con cierta ternura me ahoga en dolor.
El programa de la revista Nova Etcétera.
Así al final de este radiofonium en que tuvimos la participación de los estudiantes Juan Camilo Rodríguez y Eliezer Tobar. Y tuvimos el homenaje musical a Pablo Milanés. El Quinza Boyares agradece la atención prestada y agradece también a Nelson Duarte en la consola de grabación. Y los despido con el homenaje que canta el propio Pablo Milanés. Nos vemos en el próximo Radioforio. Muchas gracias.
Donde yo nací, donde me crié, donde me formaron, caramba, cómo vine aquí. Donde yo nací, donde me crié, donde me formaron, caramba, como vine aquí. Los cinco picos fueron mis bautizos de fuego. Quiero confesar, caramba, que para mí eso fue un juego. Pero después se terminó, se fue mi adolescencia, porque con mis cuatro bocas se reafirmó mi conciencia. Donde yo nací, donde me crié, donde me formaron, caramba, como vine aquí. Donde yo nací, donde me crié, donde me formaron, caramba, como vine aquí. En el centro de la isla, enfrente al enemigo, me sobraban razones para haberme curtido.
Radiofonium es la cita semanal entre el pasado y el presente. Un documento, un artículo y una canción conectan ayer y hoy. U Rosario Radio presentó Radiofonium, un espacio para lo nuevo y lo viejo. Nos encontramos en una próxima emisión.